Alonso. Fernando ¿cómo? Cierra con esta carrera una temporada fantástica, increíble, histórica, alucinante. No. ¡Bravo, Fernando! ¡Fantástico, Fernando!
Perdón, que me he equivocado de guión, ¿no? Que este es de 2005, que se me ha traspapelado, perdona.
De hace 20 años, por lo menos. Hasta aquí el Sanedrón.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Nos queda el fútbol internacional. Vamos a empezar por un partido que se juega hoy, un partidazo en Portugal. Fernando Rodríguez, hola.
Hola Gallego, ¿qué tal? Eso es, en nada empieza el Benfica Sporting de Portugal, partido importante para el equipo de Mourinho si quiere luchar por la Liga. Ahora mismo es tercero a 6 puntos del Porto. También hay fútbol este viernes en Francia, ya casi terminado el Brest 1, Mónaco 0. A las 9 hay un Lille-Marsella y habrá que estar atentos mañana al PSG-Rennes, pero sobre todo al Nantes. Lens, el equipo norteño, es ahora mismo el líder de la Liga. En Inglaterra abre la jornada mañana el líder, el Arsenal de Mikel Arteta, visita al Aston Villa de Unai Emery. Son terceros los villanos en la Premier, Gallego, el segundo el City, también juega mañana frente al Sunderland. En Italia el partido de la jornada es el Nápoles-Juve. Ojo también que hay un Inter como, está muy bien el equipo de Fábregas. Y bueno, la verdad es que está preciosa la Serie A con Milan, Nápoles, Inter, Roma en apenas un punto. Cerramos en Alemania, está en juego el Mainz 0, Borussia Mönchengladbach 0. Mañana Stuttgart-Bayern, el domingo Dortmund-Hoffenheim.
Y recordemos, gracias Fer, que la próxima semana hay Champions, la antepenúltima jornada. Quedan 3 jornadas y son partidos importantísimos los que vamos a vivir. Fuera del fútbol, Fórmula 1, mañana habrá campeón del mundo. ¿Será Norris? ¿Será Verstappen? Piastri tiene opciones, pero menos. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallegos. Sí, hemos tenido los entrenamientos libres que nos han dejado un poco fríos porque Norris ha estado primero y bastante cómodo delante de Verstappen con 3 décimas. Sobre todo lo preocupante es que Piastri de momento no está, se ha quedado a casi 7 décimas de su compañero de equipo, 1 décimo. Hay mucha igualdad y Piastri se ha descolgado, así que hay muchos coches entre ellos. Es verdad que ni Mercedes ni Ferrari parece que puedan meterse en la pelea y Verstappen los necesita para meterle posiciones a Lando. Alonso ha sido 9.º con el Aston Martin. No parece muy buena señal porque el viernes suele ser el mejor día de Aston Martin el fin de semana, si van hacia atrás desde un 9.º malo, y Carlos Sainz ha sido 13.º, de nuevo mejor en ritmo de carrera que una vuelta, mejor con el duro que con los neumáticos blandos. Fin de semana difícil para que puntúen los españoles, aunque todo el foco está delante, y de momento el que empieza con ventaja es Lando Norris.
Mañana la calificación a las 3 de la tarde, la carrera el domingo tendremos campeón del mundo, la carrera a las 2. Vamos al fútbol sala. La selección española femenina se ha quedado fuera de la final del Campeonato del Mundo, Toni López.
Eliminadas hoy, Gallego, a 1:30 era el partido. Ha perdido 1-4 contra Brasil, que desde el inicio del partido ha demostrado que es superior a esta selección española. Ya en el primer minuto, cuando quedaban 18:59 para el descanso, ganaba 2-0 la canariña a la selección de Claudia Pons. Ese inicio nos ha matado claramente, luego lo ha intentado la selección, incluso con portera jugadora durante gran parte del segundo tiempo, pero al final 4-1, España se queda fuera de la lucha por las medallas. El domingo jugamos contra Argentina, eso sí, por el bronce. Esta es Claudia Pons, seleccionadora.
Esos 2 goles nos han penalizado, creo que eso nos ha hecho mucho daño. Aún no ha terminado nuestro Mundial, tenemos otro partido que hay que preparar. Muy orgullosa del trabajo de las jugadoras, creo que ha sido impecable, no hemos bajado nunca los brazos.
El gol de España ha sido de Ale de Paz este domingo a las 10, partido por el bronce, España-Argentina, y a las 12:30 la gran final, una final de mucho nivel entre Brasil y Portugal.
Y en el Mundial de Balonmano Femenino, Paco Hernández, la selección española, las guerreras se la van a jugar con Alemania.
Sí, ayer después de derrotar a Islandia con un sufrimiento tremendo gracias a un parcial de 13-1, España mantiene las esperanzas porque mañana juega ante Alemania a partir de las 6 de la tarde, que no se juega nada, ya están clasificadas las alemanas y España necesita ganar ese partido y antes esperar una derrota de Serbia contra Montenegro, que se juega a partir de las 15:30, así que esas son las cuentas: ganar y esperar una derrota de Serbia para estar en cuartos de final. Lo va a tener difícil el equipo de Ambrós Martín, que ayer salvó un partido muy importante.
Vamos al baloncesto, Euroliga en directo, el Barça en la cancha del Estrella Roja. ¿Cómo está, Xavi Seiso?
Pues estamos ahora en Belgrado en el descanso de este partido. De momento, buenas noticias para el Barça, que va ganando de 7 puntos, 39 a 46. Un Barcelona muy sólido, sobre todo en defensa. Ha llegado a ganar de 11 puntos, aunque, lógicamente, el ambiente, más de 21.000 aficionados hoy aquí, la verdad es que va a ser determinante quizá en la segunda parte. El gran protagonista de momento es Clyburn, que lleva 20 puntos, está siendo el mejor del Barça y, como digo, un Barcelona que está bien en ataque y bien en defensa, y eso le ha hecho que pudiera llevar la iniciativa en toda la primera parte. Por tanto, estamos en el descanso. Estrella Roja de Belgrado 39, Barça 46.
Una cancha caliente la del Estrella Roja y también la del Panathinaikos, donde juega el Valencia. Javi Teruel.
¿Qué tal? Sí, está aguantando, cancha caliente, pero está aguantando Valencia Basket, que llegó ahí perdiendo de 11, pero ha conseguido remontar, aunque ahora va dos puntos por debajo antes de llegar al descanso, con un gran Cam Taylor, que ya lleva el solito 8 puntos, y en el Panathinaikos un imparable Nan, que lleva ya 11 puntos, pero como digo, un partido muy igualado y muy vivo el que está viviendo Valencia Basket aquí en la cancha de Lovaca, del Panathinaikos. Resta 1.5 para llegar al descanso, Valencia Basket 38.
Y en Vitoria, Baskonia Milán, Kevin Fernández.
De momento bien, con el Baskonia dominando el marcador, liderado por los 8 puntos de un italiano, de Mateo Españolo, que está siendo el mejor del partido. Baskonia está consiguiendo correr, está consiguiendo cerrar el rebote mejor que Milán, liderado por los 6 puntos que lleva Leo Bolmaro y los 7 que lleva Gianpaolo Ricci. Intenta el Baskonia despegarse en el marcador. Estamos a 6:45 para llegar al descanso. Marcador 29 Baskonia, 25 Olimpia de Milán.
Y una de la NBA, porque Héctor González, vaya noche tan buena que ha tenido con los Boston, Hugo.
Sí, la gran noche de Hugo González en la NBA desde que debutara con Boston Celtics hace mes y medio. El madrileño metió 14 puntos, capturó 5 rebotes en 17 minutos frente a los Wizards, y es por primera vez cuando supera los 10 puntos de anotación. Ayudó a la victoria de los suyos, 101 a 146 los Celtics, que siguen escalando puestos en la conferencia este y ya son quintos. Al margen de esto, el partido de la noche fue el Raptors 120, Lakers 123, donde LeBron se quedó por primera vez desde el año 2007 sin anotar 10 puntos o más. Se quedó en 8 puntos, aunque tuvo oportunidad de anotar en la última jugada del partido. Asistió a su compañero Hachimura para que le diera la victoria a los suyos. El gran partido del fin de semana será a la 1 de la madrugada del sábado al domingo, el gran clásico de la NBA, Hugo González y sus Boston Celtics frente a los Lakers de LeBron.
¡Qué partidazo! Os recuerdo la noticia del día. Sorteo de la primera fase del Mundial. España está en un grupo con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Hemos tenido suerte. En el larguero a las 11:30 con Yago de Vega escucharemos al seleccionador, las valoraciones, y Antón Meana y Pedro Fullana contarán todas las noticias referentes a ese camino de España hacia lo que todos esperamos sea la segunda Copa del Mundo. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @Hora25 y en Facebook Hora25.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Vinicius por la izquierda, mételo Vini, mételo Vini.
Un extra de emoción. ¡Gol, gol, gol! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
De la noche, 8 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Termina el viernes, el día en dos minutos con Alejandro Becerra.
Día de operación salida por el puente de la Constitución con todavía muchas complicaciones en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Efectivamente, de hecho, está cortada en Málaga la 45 por un accidente en el entorno de Antequera, dirección Córdoba, y más accidentes en la salida de Madrid, en la 42 en Fuenlabrada, también en la salida de Barcelona, AP7 Linares del Vallès, y la 2 en San Joan Despí, y en Castellón en la AP7 en Cabanes, dirección Valencia. Lo más complicado, eso sí, lo encontraremos en la provincia de Toledo, en la 5, desde Valmojado hasta Lucillos, todo ello en ambas direcciones, también en Murcia en la 7 Espinardo, que está afectando también al enlace con la MU32 en Molina de Segura, ya todo ello en dirección a la capital murciana, y se complica en Ciudad Real la 4 Santa Cruz de Mudela y en la zona también de Despeñaperros, todo ello dirección a Andalucía, y en Granada más de 10 kilómetros de retenciones por un accidente, eso sí, ya resuelto en la 92 en Huétortajar en dirección Granada capital.
Ha muerto Frank Gehry a los 96 años. Un genio de la arquitectura y autor del Museo Guggenheim de Bilbao, que consideraba su milagro, su estilo propio, hacen de él uno de los grandes. En 1989 ganó el premio Pritzker, el mayor galardón en este campo, y el Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2014. Hoy hemos conocido los WhatsApp entre la exconsejera valenciana imputada en la causa, Salomé Pradas, con Carlos Mazón en la causa de la Dana, aquel 29 de octubre. Mensajes en los que Pradas avisa del riesgo al expresidente. Le dijo, por ejemplo, a la una de la tarde: lo que más me preocupa es el barranco del Pollo y el río Magro. También mensajes con la mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, que ante la preocupación de la exconsejera por la situación, le llegó a contestar: en lo peor de la tragedia, de confinar nada, calma, por favor. Ya había entonces decenas de muertos.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entender la actualidad, el mejor deporte en directo.
¿Dónde y cuándo comienza una vida, Xavi?
Historias únicas.
La radio siempre estaba y siempre está.
Un lugar donde encontrarnos.
Como para no estar ilusionados, como para no estar satisfechos con esta selección.
Y voces en las que confiar. En la SER, lo que pides es lo que te llega. Cadena SER, el poder de la conversación. La cena de los idiotes.
Con Ángeles Caballero.
Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Cena de los Idiotes, en la que no vuelvo a ser Aymar Bretos y que creo que esto ya va siendo una señal de quien debe liderar la cena de estos viernes. Ahora que no está Aymar, aprovechemos. Así que bienvenidos aquí al Cupra City Garage de Madrid y vamos a dar la bienvenida a Isabel Vega. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Referenta en el periodismo de tribunales.
Bueno,
no lo dirás tú, pero lo digo yo. ¿Qué tal?
Pues muy emocionada y agradecida por la oportunidad de poder debatir con vosotros y no con el transistor, porque yo discuto los dilemas de los idiotes contra la radio, y claro, la radio a mí no me contenta, y ahora es una oportunidad que me hace muchísima ilusión.
Qué bien, pues bienvenida, Mariano Sigman, neurocientífico, ¿cómo estás?
Muy bien también, muy contento de estar aquí, os escucho también, os veo, y me alegra también mucho estar en esta mesa en la que quería estar hace mucho tiempo.
Víctor Olazábal, la persona en la que tenemos depositadas cada noche todos nuestros dilemas. ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, una nueva edición,
una noche más.
Sentado en esta mesa de manera repentina, fraguando contigo este pequeño golpe de estado.
Sí. No, pequeño no.
Ya hicimos
un primer paso, ya con este segundo
ya
creo que los oyentes deben saber cuáles son nuestras intenciones claras. Y hoy ya tenemos como cómplice aquí.
Yo seguiré de pie como Santiago Carrillo.
Oh, qué bonito. Manuel Javois, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bien verte así por este perfil.
Sí, tenemos que... Aparte, el otro día también estuve sentado al otro lado, ¿no?
Estamos ya haciendo jueguecitos.
360.
Sí. Vamos a empezar contigo, Isabel. Venga, sí, arranca. Arranca, que ahora no hay transistor, ahora estamos aquí en directo.
A ver, esto está inspirado en una serie noruega que me llamó la atención y es una cosa a la que yo he ido dando vueltas durante un tiempo. Eres periodista. Larga trayectoria, reputación, te dedicas a los temas de ciencia y has llegado a ese estatus en que puedes permitirte 3 semanas investigando un tema fuera de la redacción. Estás en contacto con una eminencia de la geofísica, tiene el equivalente del Nobel en su campo, y en una de las últimas entrevistas que le has hecho te ha propuesto empotrarte en una investigación del CSIC en la isla de La Palma. Están analizando el efecto del volcán de La Palma en la corteza terrestre. Te dice que es muy interesante, a ti también te lo parece, y allí que te vas y te pegas 3 semanas en un hotel, yendo y viniendo todos los días al centro de investigaciones, y como una más. Vas con ellos a coger muestras, a poner los medidores, estás con ellos cuando van estudiando los resultados, te flipa ver cómo trabajan, estás recogiendo muchísimo material. Y esto que empiezas a notar, que se están revolucionando, hay unos indicadores que se han ido de madre, nadie sabe muy bien por qué, va a haber que hacer un esfuerzo en poner nuevos aparatos de medición, porque algo pasa, pero todavía no está claro. Bueno, te vas a tu hotel, te quedas con la cosa, ya te levantas a la mañana siguiente, es fin de semana, y dices, pura curiosidad, tiras de móvil y llamas a tu colega, tu conocido geofísico de referencia, y dices, oye, igual él me hace un comentario y ahora quedo yo aquí, que oye, que ya sé lo que está pasando, ¿no? El caso es que te coge el teléfono, te dice que está a punto de entrar en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y te asusta. Te dice que te va a contar algo, que te lo cuenta porque está en deuda contigo, porque al final tú estás en La Palma por indicación suya. Hay una altísima, altísima probabilidad de que en las próximas horas un tsunami impacte contra la isla de La Palma. La situación es tal que te dice, hay un ferry que sale a las 5 de la tarde, corre, no digas nada, móntate ahí, porque no va a haber margen para evacuar toda la isla, y en cuanto se notifique a la población, no va a haber ni barcos, ni aviones, ni en La Palma, ni en Tenerife, para todos. Resérvate ya un vuelo de Tenerife a la península y súbete a ese ferry, porque luego ya, si se cumple mi pronóstico, no habrá tampoco más vuelos en el resto de las islas. Se va a ver todo el archipiélago muy afectado. En La Palma la devastación va a ser absoluta. Cuelgas el teléfono, te sientas en la cama de la habitación del hotel. ¿Y qué haces? ¿Avisas a la gente con la que has estado coexistiendo estas semanas atrás? ¿Avisas a las familias que estás viendo por la ventana en la piscina del hotel? ¿Llamas a tu redacción para intentar empezar a trabajar en algo que igual genera un pánico por una cosa que no deja de ser la altísima probabilidad, pero probabilidad al fin y al cabo? Metes cuatro cosas en una bolsa y corres al puerto a esperar el siguiente ferry antes de que todo el mundo se pegue por los pocos asientos que tiene la embarcación. ¿Qué haces?
No da tiempo a comer, ¿no? Como cuando...
Hay tiempo para comer.
Una siestita, unos sándwiches.
A ver si minibar,
para reflexionarlo.
Yo hago todo lo que has dicho. Se puede hacer todo. Lo que importa es el orden. Entonces, voy al ferry y cuando estoy en el ferry... empiezo a avisar...
Tuiteas.
Claro, empiezo a decirle a todo el mundo todo lo que hay. También aviso a mi periódico, pero desde el ferry. ¿Mala persona? Puede ser. Vivo, también.
No hay edificios altos, no hay lugares en los que...
A ti el señor te está diciendo, corre...
Que va a ser la destrucción.
Corre, que en La Palma...
Yo en mis actuales circunstancias vitales iría al ferry.
Calladito
no, yo creo que me iría al ferry. Voy a ser mejor persona. De camino ya iría llamando.
Yo estoy aquí sentado para mejorar.
No espero al ferry. Yo de verdad, ahora competente, en serio, yo llamo al periódico. O sea, yo estoy allí haciendo una investigación. Yo soy un periodista, yo de verdad, ¿no? O sea, soy incapaz de contarme ese secreto. Yo lo primero que hago es contarlo. No a la gente por la calle, porque tampoco tengo alma de... Pero yo hablo con mi periódico y digo, tengo esta información, es una información muy consolidada de una persona muy respetable con grandes conocimientos, creo que es... Porque otra cosa es, imagínate que te ha troleado o imagínate que falle, la que puedes liar. Entonces, por favor, intentad atarlo por todas partes. Me ha dicho que me vaya corriendo al ferry, así que yo en principio, y con vuestro permiso, me voy corriendo al ferry y mover todo esto.
Pues fíjate que cuando lo ha contado, y ahora voy a quedar como posiblemente el peor periodista de España, a mí la última vena que me saldría en ese momento sería la periodística. Sería el, más allá de la coña de ir corriendo al ferry, o salvo vidas o no salvo vidas, pero no el
puedes salvar vidas.
El cuento, la noticia. ¿Para qué? Porque en Madrid sepan, porque tú se lo escribes, llamas a tu periódico para que sepan en Madrid que va a pasar esto en La Palma.
Pero tú no puedes contarlo en La Palma tú no puedes contarlo, porque en La Palma tú no tienes el instrumento para contarlo, no tienes un micrófono que se dirija a toda la población. Tú a través del periódico, el periódico en algún momento puede coger en su edición digital a cinco columnas y avisar de un maremoto gigantesco que se avecina y tal, y ahí poner sobre aviso a toda la población y que ya empiece el movimiento. Pero tú, o sea, a mí este rollo de bajar y hablar con, mira, hace esto, primero que te van a tratar seguramente como un loco.
Sí, como un loco.
Y segundo, pues que vas a decir eso a 15 personas, a 20, o vas a estar ahí hasta que el agua llegue a los tobillos. Es complicado. Pero yo, de verdad, que lo del periódico, un poco por la... No tanto por la exclusiva, sino también porque a mí esto me quema dentro, tío. O sea, si soy periodista, estoy ahí y va a pasar esto, a mí esto me quema de una forma que no, insoportable, vamos. O sea, sería incapaz de callármelo. Llamada y después sea probablemente lo del ferry. Salvo que haya gente allí, que un equipo, un compañero fotógrafo o algo, que no me iría solo, desde luego. Y después te decía las circunstancias vitales por un hijo, una familia que gracias a Dios está bastante completa, es decir, que mucha gente que quiero y que me quiere, creo. Entonces, pero probablemente sin un hijo, a lo mejor me quedo ahí con la libreta, ¿eh?
Pues que piensa que si sale tu periódico a cinco columnas antes de que ese ferry salga del puerto de La Palma, la cantidad de gente que va a intentar subirse a toda costa a esa embarcación, la realidad es que vas a ver para agarrarte todo tu asiento. Quiero decir, te estás poniendo en una posición en la que igual el ferry ni sale. Todos no sabemos, sé, cómo es.
Pienso, mira, voy a hacer Daimar Bretos. Y esto es una cosa muy Aymar, luego que lo desmienta.
Oye, de Aymar Bretos estoy haciendo yo, ¿no?
No, voy a hacer de la Aymar, no presentador, de la Aymar persona, que siempre piensa en una cosa en la que yo a mí también pienso. Sobrevivir y con la culpa dentro y de que luego... Sí. Registros de llamadas, pues aquí hay uno que avisó a no sé quién que se fue sin avisar al periódico, sin avisar a nadie, que se ha ido en el ferry solo. Yo eso, primero no lo haría de moto propio, de verdad. O sea, aviso al periódico, intento hacer las cosas bien. Y si de verdad me importase un pelín menos la vida, un pelín menos, como periodista a mí yo me quedaría intentando. Hombre, tengo la ventaja de que sé, por eso pregunté los edificios, de que sé que va a llegar, puedo intentar buscar un lugar, pero a mí escribir de eso en primera persona, según está pasando, aún a riesgo de mi vida, a mi edad y sin ninguna atadura fuerte sentimental, sería muy excitante, lo haría. Pero luego también el resto de intentar dormirte sabiendo que te has hecho esta cosa no me...
Mariano.
Es egoísmo, pero no me remuerde.
No, yo creo que pienso parecido. Me gusta, somos buenos encontrando excusas. Yo también tengo una familia que creo que me quiere y entonces me aferraría a eso. Pero creo que si no lo encontraré igual, o sea... Y luego creo que hay una cosa que es lo que uno cree que haría y lo que uno haría de verdad, ¿no? Y ponerte es otra situación típica de estos dilemas, ¿no? A mí me tocó una vez estar en una situación, luego no pasó nada, pero hubo un incendio complejo y yo descubrí que era mucho peor persona de lo que hubiese pensado. O sea, la manera en la que salí, la manera en la que no avisé a otra gente. También tenía una situación, había niños, o sea, tenía algo de lo que agarrarme, en lo que no me estaba protegiendo a mí, sino que estaba protegiendo a gente cercana. Y trataría de encontrar un equilibrio, supongo también, tu equilibrio. O sea, yo creo que la realidad es que yo primero iría al ferry, pero me costaría mucho también estar en ese lugar en el que siento que puedo hacer algo para cuidar gente y no lo estoy haciendo.
Yo también iría al ferry, pero desde luego tampoco llamaría al periódico ni a nada de mi oficio. O sea, que no estás solo en esto tampoco. Yo creo que sí que... No sé, de repente he pensado que llamaría al cabildo o a la policía e intentaría transmitir para que ellos que están... O sea, ellos tienen por su oficio... Entenderán algo más de alguna especie de protocolo de seguridad. O sea, yo con esa información no me podría quedar, pero se la transmitiría o intentaría transmitírsela a alguien que tenga que ver con la seguridad de la isla, o sea, algún gestor de lo público que al que yo le dé el botón que me acaban de entregar, para ver qué se hace con ello. Pero sí iría al ferry, no tengo ninguna duda.
Y es que, claro...
¿Tú qué harías, querida?
Yo he pensado mucho en, hombre, lo prudente, lo inteligente, sobre todo porque me pasa un poco lo que comentaba Manuel. Yo tengo niñas y entonces ya mi vida como que no me pertenece. Que tampoco es que haya sido yo nunca muy valiente con lo físico, quiero decir, que espero el metro pegadita a la pared.
Sí, vas a decir que tampoco es que sea de decir buena madre.
Ahora no. Bueno, no sé, habrá que preguntar.
Y era hoy, esta noche, con estas cámaras.
Tampoco es que a mí lo de ser madre, tampoco a mí lo de criar y me vaya a mí.
Pero sí que es verdad que me cuido más en algunas cosas. Pues a mí ya, no, si alguna vez se me hubiera ocurrido hacer puenting, ahora desde luego no se me ocurriría, ¿no? Entonces, lo primero que pienso es, vale, me voy al ferry, luego ya desde el ferry cojo el móvil y ya empiezo a hacer todo lo demás. Pero es que yo creo que no me aguantaría. O sea, que saldría de la habitación y si veo a la mujer que pasa por el pasillo para coger el ascensor, se lo digo. Si la señora que viene a cambiar las toallas, se lo digo. Porque me quemaría adentro. Probablemente iría gritando por la calle, poneos a salvo, porque perdería los nervios.
Pues venga, Mariano, vamos con el tuyo.
El mío pasa un poco en un futuro imaginario, reciente. Vamos a jugar un poco también, sin cuestionar demasiado que algunas cosas podrán hacerse. Es una pareja, ella es física, vamos a decir, ha estudiado física, él es músico. Ella trabaja en un dispositivo para hacer una máquina de viajar en el tiempo y un día se da cuenta que le ha salido. Pero también de esa cuenta que le ha salido de una manera que lo puede usar una vez, tiene una especie de pastilla que lo puede utilizar una vez y no sabe si lo podrá utilizar otra vez. O sea, va a ir una vez y solo una vez a un sitio. Y entonces, como lo quiere muchísimo a él, le dice, mira, te voy a regalar, hace 20 años que vengo trabajando en esto, te voy a regalar que viajes a donde tú quieres ir. Y entonces él tiene esta situación que aparece en muchas entrevistas y eso, que si pudieses viajar una única vez a un sitio en el pasado, ¿dónde viajarías? Y como él es músico y es fanático de Mahler y ha tocado Mahler y es como el tipo es un obseso y conoce todo, decide pues obviamente su lugar y se va a Viena en 1903, porque además piensa, además de Mahler está Altenberg, está Freud, o sea, como que no es mal sitio para pasar ahí un par de días como en una situación. Y a la tarde se va a caminar una plaza ahí cerca del Danubio, por ahí se va como a tener su momento y ve como una familia que están ahí El tío, el padre es medio cabrón, o sea, como que se lo ve ya, está a los gritos, no sé qué, qué sé yo, una niña, un niño y la madre. La niña muy, muy pequeñita, el niño unos 3, 4 años. Se acerca, se pone a conversar y hace buenas migas. O sea, de repente ella se llama Clara, la mujer, es una mujer entrañable, el otro ya no lo ve, pero claramente es un tío que es este. La niña, la pequeña, casi recién nacida, se llama Paula, la. Clara le cuenta que habían perdido dos niños, una historia muy triste, dos niños muy pequeños, uno lo acababan de perder hacía poquito, y entonces ella empieza como a adivinar algo, porque, perdón, él, ya no me acuerdo si es el que viaja, empieza a adivinar algo, y termina de confirmarlo cuando Clara llama al niñito de 3 años y le dice, Adolf, ven aquí, y entonces ella entiende que este niño que viene de Linz es Hitler, que tiene 3 años, y entonces ella piensa, por supuesto, o sea, tengo una oportunidad que muchos han pensado, ¿no? Que, o sea, puedo hacer un pequeño corte en la historia. Y para simplificar todo el tema del determinismo histórico, vamos a asumir que ella piensa que si ella realmente elimina a Hitler, si lo mata, o sea, lo que ella se pregunta es, ¿tengo que matar a este niño de 3 años o no? Es un niño precioso, divino, pero ella sabe lo que ese niño va a hacer. Y la pregunta es ¿qué haríais con, cuando os encontráis con el joven Adolf a los 3 años corriendo por un parque?
Si me garantizas que, si yo tengo la garantía, porque yo soy de los que piensan que Hitler habría aparecido sí o sí en cualquier forma, de todo el agravio histórico que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el populismo que estaba, o sea, creo que habría algún caudillo populista que habría, seguramente sin tanta crueldad y sin cámaras de gas a lo mejor, pero que habría aparecido, ya estaba el fascismo, o sea, que habría aparecido el nazismo en alguna forma así. Pero si no va a haber nazismo y no va a haber 6 millones de judíos muertos más muchos otros en la Segunda Guerra Mundial, yo a ese niño lo mato con mis manos, que parece un poco. No, lo mato a distancia. Lo mato.
A mí me has destrozado un poco porque, bien, según ibas armando el contexto y el dilema, yo estaba pensando, vale, hay que matar a Freud. Y entonces ahí tengo una respuesta clara. Pero claro,
ese es su dilema.
Un niño. No, pero más allá de la broma, yo creo que estoy con Javois. Lo veo, si me garantizas, sí que lo haría. Diciéndolo aquí sentado con estos aguas y con amigos fríamente.
Sí, claro. Aparte que me encanta como ha dicho, que es precioso, ¿sabes?
No tiene bigote todavía.
Los niños de 3 años son preciosos.
A lo mejor le haría una cicatriz y luego ya.
Pero realmente.
La madre acaba de perder un hijo hace nada. O sea, acaba de. Sí.
Claro. Es que. ¿Qué te dice que matándolo vas a evitar
pero
que
pero te lo está garantizando, eso te lo garantiza, tú lo sabes.
Ya. No, si hay garantías.
si me presentan unos papeles, yo firmo.
Fríamente diría.
¿Qué estás haciendo? Tú cállate.
Fríamente diría que sí. Pero luego a saber lo cobarde que soy y la nada que hago.
Yo creo que no sería capaz.
Es que a mí me jode, pero yo tampoco.
Pero que sería maravilloso, probablemente, porque sabes lo que va a pasar y te estás anticipando. No me veo con el cuchillo delante de un niño, la verdad.
¿Y si pisas en 3 millones de niños?
Sí. Claro, es que esa es. Y no me. O sea, yo os podría decir y quedaría como una señora. Sí. Yo cojo el río y lo tiro.
Yo lo he dicho, pero bueno, hay que tenerlo delante. A veces es tan guapo.
Pero.
Yo.
No, o feo.
Es que sabes que lo sabes.
Está dando patas en la espinilla.
Niños,
los cachorros y los bebés despiertan en ti una rueda de protección, no de ataque, ¿sabes?
Yo no podría tampoco, ¿eh? Y menos si tengo tan poco tiempo. Si tengo un poco más de margen, igual voy y busco algo de veneno, que es una manera. En la que al parecer es como más matamos las mujeres por envenenamiento y daría, o sea, si aparte he hecho buenas migas y me diera tiempo, pues quedo con ellos a tomar un café al día siguiente y.
Entonces, perdona, te voy a hacer una variante que me gusta esta. Tu mujer, la física, te había dado porque pensaba que a lo mejor ibas a tener en el momento del viaje una experiencia tremendamente traumática. Ajá. Entonces te había dado un caramelito con cianuro para que te lleves lo tienes en la mano.
Lo que estaría pensando sería. Realmente estoy adelantando algo que ya va a pasar.
Claro.
No, se lo va a administrar.
Está bien,
la pistola, mira, total, si lo vas a hacer igual, hazlo ya.
El destino es el mismo, sí.
Claro, sí, eso. Tiene cierta justicia poética, ¿no? O sea, te lo doy yo, si quieres, tómatelo ahora en 40 años.
Claro, y te vas diciéndole de nada.
Eliges cuando quieras.
Sí,
sí.
Y es un caramelo.
Yo te ahorré, es un caramelo.
Que no es coger a un niño y tirarlo al río o clavarle un cuchillo.
Mariana, ¿tú qué harías? ¿Cómo resolverías tu propio dilema?
Pues con el... Es que... Creo que lo mataría. O sea, sobre todo en las circunstancias hipotéticas que estamos planteando, que lo son, ¿no? Que es que efectivamente eso termina con eso. Lo haría. Luego, otra vez, no sé si tendría la valentía tampoco. O sea, a mí me pasan cosas mucho más simples. O sea, a veces sé que tengo que cerrarme una herida y cosérmela, pero no lo hago. O sea, porque no puedo pasar por el momento del dolor visual y físico de hacerlo. O incluso de curar a alguien. O sea, lo que hago es lo llevo a un médico para que lo resuelva. Entonces, no sé si tendría tampoco el valor en el momento. Querría tenerlo. O sea, creo, si me preguntas qué es lo que creo que es correcto en esta situación, creo que es matarlo por terrible que suene y que parezca matar a un niño de 3 años. Si tuviese el caramelo de cianuro, me ha gustado. O sea, me gusta la idea porque además encuentras una narrativa que es correcta, ¿no? O sea, mira, en un momento de tu vida, este caramelo lo vas a tomar. Elige cuándo se lo daría. Sí, le digo, bueno, si tú quieres tomarte ahora, te lo tomas ahora. Me ha parecido una buena solución.
Bueno, pues, Víctor,
bueno, ¿tu
dilema es buen rollero o es también...?
Mi dilema... Bueno, depende de lo que elijas. Estás en un estadio de fútbol, en un partido, en el descanso de un partido que está lleno, 80.000 personas mirando en las gradas, y tú eres el portero, ¿vale? El portero en el descanso. Y en el descanso, el club o la liga o cualquier entidad ha llegado a un acuerdo con una ONG para que una niña pequeña tire un penalti al portero. Si mete el penalti, se le van a dar a esa ONG 1.000 euros. No es muy cuantioso, pero bueno, son 1.000 euros. Y la felicidad de la niña de meterle delante de 80.000 personas un gol a uno de los mejores porteros del mundo. Pero la ONG, por lo que sea, es un poco maquiavélica, no tal. Y por detrás a ti te dice, si paras ese penalti, realmente va a haber una donación de 1.000.000 de euros en privado a la ONG. Entonces tú como portero tienes que decidir si te dejas ese penalti, haces feliz a la niña y la ONG realmente no gana casi nada, o si paras el penalti te odian 80.000 personas
y más, porque se realiza todo,
claro, pero esa ONG consigue un dinero que, con el que sí que va a poder hacer algo. ¿Qué hacéis?
Yo solo dejo claramente que sea gol, pero lo dejo porque a una ONG que hace esto no quiero darle ni un peso. O sea, haría eso.
Es
suficiente argumento. Quiero decir, o sea, me parece que no es que es la felicidad de la niña que es bueno y que tiene un valor contra darle 1.000.000, sino que no darle 1.000.000 también me parece una buena opción, que se lo tenga una ONG que no hace estas cosas. Si hubiese un argumento por el cual tenían una razón de hacerla, que me la explican y que donde están tratando de trabajar algo de la resiliencia, y yo lo entiendo, estoy de acuerdo, es una buena ONG, entonces lo pararía y creo que esa niña puede vivir también con que un portero profesional le haya parado un penalti.
Ponte, o sea, que no es la ONG, esto lo he pensado en 5 minutos, ¿vale? Ponte que no es la ONG la que hace la trampa esta maquiavélica, sino que es alguien de fuera que lo que te dice es, si te paras el penalti, yo le dono 1.000.000 a la ONG. ¿Sabes? O sea, no es la ONG en sí misma
ya, la que te
corrupta,
lo dice.
Tal, sino alguien de fuera que dice, quiero verte a ti sufrir a cambio de que ayudes a la gente.
No. Si es así, la ONG tiene algo que para mí tiene valor y eso lo intento parar. Hay que verlo, a lo mejor lo chuta muy bien y no lo paro. Pero lo intentaría más también porque creo que hay algo que para la niña deportivamente está bien que yo intente pararlo. O sea, como y que de vuelta pienso que tampoco es un agravio muy grande que lo haga. O sea, es una tiene una chance y ella sabe que es baja y si no lo mete no pasa nada.
Yo lo paro. Yo paro el penalti, aparte con un discurso muy claro, yo soy portero profesional y no me dejo marcar un penalti nunca, y anuncio que voy a donar 2.000 euros a la ONG. No 2.000.000, 2.000.
Bueno, ya es el doble de
entonces
los...
La gente dirá,
lo que iban a dar.
La gente dirá, joder, qué profesional. ¿No visteis el vídeo de Maradona marcándole un gol a un niño sin brazos? Sí, y celebrándolo como el gol de Messi en México 86. Lo paro, digo eso, yo de verdad lo siento por la niña, pero es que en mi portería nunca entra un balón si yo puedo pararlo, ¿no? Y siento que se haya perdido esta donación, la doblo y pago 2.000.
La niña está destrozada, ¿eh?
Bueno, a mí la niña es lo que menos me preocupa. O sea, la niña que no le disparé a un portero profesional, que juega en el recreo. Ya a mí me paró un niño, yo tuve esa movida.
Oye,
hombre,
estoy a punto de expulsarte de esta cena.
Yo tuve eso en el campo del San Senso, tuve una vez unos disparos ahí con el portero del San Senso, yo tenía, no sé, 6, 7, me paró todos, a lo mejor marcar ni uno. Y estaba enfadado el tío, ¿eh?
Te has quedado resentido y ahora quieres...
Sí, aquí está saliendo cosas.
Aquí está... No, o sea, pues matas a un niño, ahora destrozas la vida de una niña. Bueno,
Herodes a mi lado.
Herodes era un gran hombre.
A mí es que el planteamiento de la ONG, de por detrás, páralo porque así va a haber más donaciones, no me parecía tan maquiavélico como de sentido común, porque ver a esa niña con los pucheros en el campo, que la ONG se ha quedado sin esos 1.000 euros que estaban en su bota, en su oportunidad de meterle un gol al portero de un equipo de primera división, todo el mundo en ese estadio y la gente en sus casas va a mandar enseguida el SMS de donación y no sé qué, y efectivamente ahí se puede producir un efecto rebote. Pero claro, eso no deja de ser un gran engaño, ¿no? Porque lo estás organizando para que ocurra así. Entonces, luego por otra parte pienso en el portero, que a lo mejor tiene la clase de orgullo de señor que juega al fútbol, de cómo voy a dejarme meter un penalti por una niña, que voy a ser el hazmerreír de... No sé si esas cosas pasan, si luego se van a meter con él y se va a viralizar un vídeo de
es
a este le mete un gol hasta una niña.
Que lo paras.
No lo sé.
Es muy difícil fingir que lo paras si es una niña. Va a ir el balón despacísimo. O haces así la tontería o te lo dejas marcar claramente. Es que es muy ridículo, la verdad, ¿eh? O sea, no. Una niña. Son 11 metros, o sea, no es una distancia.
¿Por qué se ha diseñado esa acción solidaria? O sea, ¿por qué no han pensado en otra
cosa? Bueno, el mundo del espectáculo.
Sí. Quiero decir, si te lo dejas meter, es muy clamoroso que te lo dejas meter. No puedes fingir.
Yo creo que me lo dejaría meter jugando con la niña en plan, venga, levanto las manos, ahora sin manos. Venga, a ver si sin manos.
Y la niña igual se enfada más si ve que te lo dejas meter sin plan.
Pero la niña es toda la ONG que representa a la niña en realidad. Entonces, no sé, la clave es que ella marque un gol, se vaya
contenta. Esa ONG es una ONG creada en Viena en 1903.
Sí.
Claramente.
Por Freud. Por Freud, encima.
No por el que pensamos,
no por eso, sí.
No, yo es que estaba pensando en la mujer folclórica que soy y yo, es que depende, a mí, fíjate, dependería de la niña. O sea, si es una niña que es pequeña, no sé, 4 años... Yo no voy a hacer, yo no le paro el penalti, ¿sabes? Me lo tomo un poco, pues como un poco a modo de guasa y dejando, por supuesto, que esa ONG reciba los 1.000 euros. Me lo haya dicho la ONG o me lo haya dicho un particular que ha venido, que ha sido otra cosa que has planteado luego, de si lo paras tal, también me parecería mal por parte de esa persona. O sea, si se lo paras a una niña. Ahora estaba pensando, ¿y si esa niña de 8, 9 o 10 años se llama Alexia y se apellida Putellas y de repente tú no sabes qué va a ser ella, hablando de futuribles, y pega un chute cuando tú estás tratándola como si por ser una niña fuera a hacer el canelo? Entonces estoy ahí un poco que no sé, o sea, yo creo que lo haría, pero dependiendo un poco de la edad y los mimbres. Yo, por ejemplo, de fútbol no suelo ir a fútbol, pero cuando voy a baloncesto a ver al estudiante, si en los descansos salen todos los niños y niñas e intentan tirar, y sale el Delfín Ramiro y también intenta tirar, yo cuando marca un niño o una niña aplaudo más que cuando marca mi equipo, o sea, porque me parece que están ahí y están deseando recibir esa atención. No lo hago con un paternalismo o maternalismo en este caso, pero cuando algunas veces hacen alguna cosa con algún patrocinador, de si lo mete a alguien le dan tal, a mí no, o sea, quiero decir, pues si se tiene que dejar marcar, pues que se marque un triple, no pasa nada. ¿Tú qué harías? A veces yo lo he hecho, lo paré, la niña
mi situación
en,
fue...
en un psicólogo de este
proceso. No, yo soy un cagao y un cobarde y me lo dejaría porque estaría pensando en los 30 segundos que van desde que lo he parado. Lo hubiera parado y el vestuario. Y esos 30 segundos caminando con 80.000 personas.
30 segundos es lo que tarda el balón desde el punto penal de la portería. Tirado por la niña. A ver qué haces esos 30 segundos hasta que llegue.
Claro.
Y piensas cómo te vas a tirar.
Es que el tema es que yo es lo que querría hacer, el dejármelo, para sobrevivir esos 30 segundos y que me tiraran cochinillos desde la grada. Pero estoy seguro que soy tan torpe
que te encuentras con los padres de la niña. Te encuentras con los padres de la niña cuando te retiras.
Te tropiezas y lo paras.
Y mueres.
Y me lo paro sin querer porque en mi cabeza tendría. Lo va a tirar a la izquierda seguro porque es diestra y no sé cuántos. Tírate a tu derecha que ni de coña va a ir ahí y tal. Y te tiras a tu derecha y
delantero
va a.
Delantero pichichi.
Derecha. Delantero pichichi, ¿te acuerdas?
Y entonces quedaría mal. Con mi conciencia, con España, con la niña.
Te torciste el tobillo en la caída para pararlo.
Claro, sería lamentable.
Saliste en muletas del estadio.
Entonces, pues, se acabaría mi carrera seguramente por ese penalti. Y empezaría la de Alexia Botellas.
Bueno. Venga, Manoja Boys.
Vale, venga, voy a hacer una meta historia. Llegáis a este programa, La Cena de los Idiotes, ¿vale? Con un dilema bastante currado, porque esta semana os pasó una cosa muy chula, que es divertida y que tenéis ahí una historia bien narrada con un dilema que creéis que profundo, que puede causar bastante discusión. Pero al llegar, os dicen que mejor este dilema hoy no salga, porque hay uno muy parecido. Hay uno muy parecido, entonces a chirriar un poco que dos dilemas, que las dos discusiones se parezcan mucho, ¿no? Entonces te ves en un aprieto porque has llegado tarde, faltan 3-4 minutos para que empiece el programa, no tienes ni puñetera idea. ¿Y qué haces? Se lo preguntas a ChatGPT y le dices a ChatGPT, por favor, ¿ves La Cena de los Idiotes? Hombre, claro, ese programa, no.
Hombre, claro.
Pues está en marcha un golpe de Estado, ¿no, Manuel? Y yo, sí, bueno, eso es otro contrato. Es otro tema. O sea, vamos a lo.
Fírmame tu libro, Manuel.
Vamos a lo mollar. Y entonces te da dilemas bastante chunguillos porque hay que entrenar a esta aplicación.
Porque no es premium.
Pero de repente, claro, estás pagando una versión un poco. Y de repente te da un dilema que dices tú, bueno. Y llegas a la mesa y el dilema lo peta. La discusión se aviva, hay un gran debate en torno a ese dilema y de repente fuera de la mesa, cuando se emite el programa, hay un gran debate nacional a propósito de ese dilema. Porque has dado con una tecla que nadie había dado nunca, comentarios en todas las plataformas, que el dilema, tío, macho, fue en casa, hemos estado como locos, es que, ¿qué cabeza tienes? Bien, bueno, pues se llega al punto de repente es tan abrumadora la reacción popular y tan sonrojantes los halagos que tienes un complejo de culpa terrible. Y puedes resolverlo con ironía y contándolo en una mesa a través de un dilema. Puedes resolverlo contándolo a lo mejor en una tribuna de un periódico. O puedes callarte la boca porque qué cojones va a preguntarle a nadie, al ChatGPT, si lo ha dicho o no. Y decir, bueno, pues mira, me la como y ya está.
Yo lo primero que hago ante esa situación es agradecer a la persona que 30 segundos antes te ha dicho que ese dilema no vale. Si esa persona existe,
Está agradecido con ella. Está en esta mesa con nosotros, Manuela.
Y luego creo que al principio estaba pensando que me callaría, porque pienso, ¿para qué? Pero en cuando
de madre, tío.
No, pero cuando has metido el sentimiento de culpa y de que a ti te está atormentando tal, pues creo que lo contaría tal cual.
Tú estás tal cual lo acabas de contar. A que te halaguen por cosas que tú has hecho. Tú no eres un tipo al que nunca han halagado, o sea, al que nunca le han dicho, oye, qué buen trabajo. Tú eres un tipo que está acostumbrado a que te aplaudan, muchas veces te insulten, por cosas que tú has hecho, tú, no una máquina. Tú. Entonces, sí, de repente tu desconcierto es absoluto porque te están halagando como un poco más de lo normal, pero es que tú no lo has hecho.
Yo lo digo.
Sí.
Yo también.
Igual hasta lo diría.
La mesa.
Lo diría incluso antes de que esto pueda alcanzar unos niveles de que se convierte, o sea, se viraliza y se convierte en debate y, chico, es que, bueno, que está bien, pero que es un dilema que has planteado en La Cena de los Idiotes, ¿sabes? No es una ley orgánica.
No, no la tribuna del Congreso.
Claro,
tan bueno este programa.
Sí, es por supuesto que es bueno, más una noche como esta. Pero sí es verdad que yo creo que sí que lo diría con enorme naturalidad.
Yo lo habría dicho ya en la mesa.
Antes
directamente.
De decirlo, ¿no?
No, cuando vas a exponer el debate.
Pues, claro, igual que
esto está inspirado en esto, o esto es de una película que vi, no os doy spoiler, pero este es el dilema que se plantea, o un oyente me ha hecho llegar un dilema. ChatGPT me ha propuesto y un dilema para vosotros que vais a flipar. Y así, si luego se lía parda, tú ya has ido con la verdad por delante. Sobre todo porque una vez que ya ha ocurrido, si tú no has dicho nada y eso rueda y se hace grande,
es que según tal te va a dar más
el riesgo que corres como persona que ha recibido aplausos por su trabajo y por su profesión, es que en el momento en que sales y lo dices, va a haber quien se plantee y lo de antes y lo demás. O sea, corres el riesgo de que tu trayectoria se ponga en duda por ese momento de brillantez que era fruto de una inteligencia artificial, como si tú no hubieras tenido tus propios momentos de brillantez, que habrían sido muchos porque te han aplaudido y has hecho una carrera estupenda. Entonces, ese tipo de cosas, el uso de esos recursos, yo soy muy partidaria de utilizarlos siempre a priori y que vaya por delante, por si acaso luego hay que dar explicaciones. No, mira, yo ya lo avisé, es como, pintar un cuadro con inteligencia artificial y que de repente se dispare en una subasta y todo el mundo crea que es que has tenido un día brillante, o escribir un guión y que reciba un Goya y no has sido tú, sino una inteligencia artificial. Mejor he utilizado estas herramientas para elaborar este dilema y luego ya, si os gusta o no, pues podemos hablar de la utilidad que damos a esas herramientas y de si hay que ser más o menos brillante para plantear a esa herramienta un dilema más o menos interesante, pero por delante. Porque las explicaciones después siempre van a sonar, ¿no? Siempre van a generar desconfianza. Yo ahí, prudente.
Yo lo ostentaría. No antes, o sea, si la norma en la mesa fuese como contar el origen de las ideas del dilema, lo haría, pero creo que no lo es, o sea, que en general no cuentas. Y siempre una idea viene de algún lado, te la ha contado alguien, a veces es tu experiencia, has visto una película, la has leído, le das un matiz. Y en general uno cuando cuenta una idea no hace una metareflexión sobre el origen de esa idea. Entonces, es cierto que hay algo cuando esa idea no viene de, por ejemplo, yo antes de venir aquí me junté en la mesa en mi casa y jugué y escuché, y de hecho parte de la idea del dilema vino de una conversación. Yo no conté esto porque me parecía que no era necesario, porque siento que siempre es así, que casi cualquier idea que tienes viene de conversaciones que has tenido, de cosas que venías pensando. Pero luego sí lo contaría, y lo contaría como también me parece que es casi un experimento y un dilema en sí mismo. O sea, qué curioso, ¿no? Que justamente de 200 dilemas que vienen de distintos lados, uno que viene de este algoritmo en realidad nos interpele de esta manera. Me parece que puedes reaccionar de dos maneras. Una, que es la normal, que es como con cierta hostilidad y con antipatía. La otra es con sorpresa, o sea, caramba, o sea, como qué mundo, ¿no? Porque ese algoritmo, como lo de siempre, tú lo piensas como una máquina, pero esa máquina la ha programado alguien. O sea, al final es como, siempre ha habido como esa versión, es como, no sé, cuando le ganan por primera vez al ajedrez a Kasparov una máquina, tú dices, es una máquina, pero esa máquina es el resultado de años de investigación, de gente que ha hecho programas y que ha pensado, y entonces también lo puedes ver como hemos llegado a Marte el intelecto, ¿no? Y puedes celebrarlo y ostentarlo. A mí, si eso pasase, lo contaría como... Luego, la otra cosa que son detalles que importan también, es si tú has hecho el dilema exacto que te contó o si lo has personalizado, ¿no? Que es muy distinto. O sea, yo creo que, en general, cuando tú cuentas una idea, viene de algún sitio, pero la haces pasar por el filtro de tu propia voz, ¿no? Y si así fuese, yo no veo problema, no, o sea, no veo ningún problema y lo creo que lo contaría, y al revés, trataría como... Es cierto que la reacción sería un poco de ataque, porque hoy hay mucha bronca contra eso, entonces la gente lo pensaría como una impostura. Pero yo al revés intentaría mostrar lo interesante que es que un dilema que viene de GPT genere esa reacción.
Ahora estaría bien que yo dijese que este dilema es el dilema creado por ChatGPT.
El metadilema.
Pero no, este dilema me dio la idea Ricardo Gómez, que estaba en este programa, y ayer hablé con él y me dijo, oye, es un buen dilema, porque en una ocasión efectivamente el dilema es ficción, pero tiene una base real. Una vez llegué, no sé, se me cayó un dilema. Entonces era un programa doble, entonces le dije, dame situaciones en las que puedan surgir dilemas. Entonces me dio una situación a partir de la cual yo la terminé. Me dio la base, imagina tal, entonces luego acababa mal, porque a veces... Y luego dije, es una buena idea, voy a darle yo una vuelta, y lo terminé. Y entonces, por supuesto, no hubo ninguna viralidad, ni pasó completamente desapercibido. Pero había...
Estás herido, por tanto.
Pero no hubo...
Ah, vale, ya sé cuál es.
Pero hubo un momento que había una amiga mía viendo el programa contigo, y ella me dijo, joder, ella que estaba conmigo, y entonces él se giró y dijo, ¿lo has pensado en 4 minutos? Y entonces yo me sentí fatal.
Claro, dije, no. Entonces, claro, yo quería que pase inadvertido, que nadie me halague. Que... Y entonces dije, ¿pero cómo ha pensado esto en 4 minutos? Y ella me dice, no sabía qué decirle. Porque... Y me fui y dije, voy a decírselo en algún momento. Encontrar el momento, creo que aparte delante de los oyentes es lo adecuado. No, pero es cierto lo que dice él. Es muy peligroso y muy tramposo el coger la totalidad. Pero yo, por ejemplo, en base a conversaciones, se me surgen ideas. Yo tengo ideas, pero ideas de columna. Oye, en esta noticia. Sí. Y vas hablando, tú cuando hablas con una persona que sabe, y esta inteligencia sabe, de temas que tú no sabes tanto, de repente a ti se te van ocurriendo las ideas. Es un intercambio. Oye, quedamos para tomar un café con no sé quién. Bueno, pues no me da tiempo y yo se lo veo completamente legítimo. Vamos, estás poniendo tu cabeza a funcionar. Otra cosa ya es la trampa pura. Pero en esta ocasión hubo una base que me pareció bien y luego ya lo rematé, pero sin esa base probablemente no hubiera llegado a tiempo yo para presentar un dilema a la hora en punto.
Bueno, pues a ver si algunas de las respuestas que has dado hoy
son virales. Ahora, tal y como dijo Isabel, ahora ya todo el público diciendo todo lo de atrás ha sido...
Vaya un lío. Bueno, pues ahora voy a plantear yo el último dilema de la noche, que para ser justo con lo que acabo de decir, es una cesión que me hace mi compañero en este golpe de estado, Víctor Olazábal. A ver, tienes un hijo, vives con tu pareja, tienes un hijo muy pequeño y estás esperando el segundo hijo. Sois una pareja tremendamente feliz, os va muy bien, estáis en un momento muy dulce de vuestra vida y os acabáis de comprar un piso. Y estáis en un momento absolutamente estupendo. Una vez que lleváis ya un tiempo instalado, el piso de enfrente de vuestra casa... viene un nuevo vecino que es una persona que acaba de salir de la cárcel después de cumplir una condena por un crimen atroz que fue además muy, muy, muy mediático y del que tú, por supuesto, te acuerdas perfectamente. Ha cumplido ya con esa condena, ha pedido públicamente perdón y está, bueno, pues ha cumplido y se supone que está rehabilitado y reinsertado ya en la vida. ¿Tú sigues viviendo en ese piso? ¿Sí o no? Lo vas a tener enfrente. O sea, ¿qué decís? Tu vecino de enfrente, puerta con puerta.
¿Por qué dices que está reinsertado?
Bueno, ha cumplido, ha perdido perdón públicamente. Quiero decir, es una oportunidad que se le da de empezar de cero y ha venido al... Tú vives en el A y él va a vivir en el B.
El crimen atroz entiendo que son asesinatos o violaciones, ¿no? Algo muy chulo.
Sí, un crimen atroz. Mi dealer no me ha proporcionado mucho más
de... Es un ladroncillo de guante blanco, pero no.
No. Es un crimen vale. Lo suficientemente grave como para que sea algo...
Tú, esta pregunta ya es un poco subjetiva. ¿Tú al verlo sientes miedo?
Es decir, al verlo... Yo plantearé mi respuesta.
Sin que tenga él la culpa... Pero de ese miedo, pero tú en base a esas noticias al verlo te produce una incomodidad el reproducir a lo mejor en tu cabeza las imágenes de aquello que hizo, etcétera.
No sé, piensa qué sentirías tú si ves que vecino de frente se presenta, hola, me llamo X y de repente tú lo ves.
Me conocerás de otros momentos en mi vida.
Tú lo ves o a veces no lo ves, simplemente, o sea, te cuenta un vecino, sabes que va a venir aquí a vivir enfrente de ti esta persona.
Yo creo que, fíjate, me gusta pensar, volvemos a la distancia de quién soy y de quién me gustaría ser, me gusta pensar que dependería de las circunstancias de ese crimen. Es decir, si mató a sus vecinos anteriores. Probablemente
del 12
mude. Me mude. Sí. Es que no lo sé. No, yo creo que con los niños pequeños me dejaría llevar por un instinto de supervivencia contrario a mis principios ideológicos, que son los de la reinserción después de que una persona cumpla su condena y viva en paz. Me dejaría llevar por la cobardía de ese instinto y de proteger a mis niños y probablemente y muy discretamente y después de algún tiempo prudencial, tampoco el día siguiente, trataría de mudarme con una excusa peregrina. Creo que eso es honestamente lo que haría. Sí, creo que probablemente sí, si ese crimen es muy atroz, sí. Sí, porque me condicionaría psicológicamente. Subió el niño, viene, está llamando, viene del colegio, yo qué sé, me condicionaría psicológicamente, de una forma que yo no querría, pero me condicionaría psicológicamente.
Yo pienso igual, pienso que no ofendería demasiado, o sea, no veo la razón por la cual no. Uh-huh. Salvo como una especie de jactancia de eso, del derecho a esta persona que ningún vecino se le mude. Yo intentaría hacerlo sin ruido, porque también creo en ese derecho, pero creo que si tengo dos niños pequeños y estoy viviendo enfrente de alguien que ha cometido, como dices, un crimen muy atroz, la idea estaría todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza presente y tardaría mucho tiempo en acostumbrarme y en asimilar la idea, en romper esa asociación de que esa persona podría hacerlo de vuelta y esta vida que tú contabas que era muy idílica, muy feliz, dejaría de serlo. Y como no veo un costo muy grande, o sea, me iría a otro departamento, a lo mejor más pequeño, me da igual, o sea, creo que preferiría sacrificar otras comodidades. Tiene un costo mudarte, a lo mejor tienes que cambiarte de colegio, pero creo que el ronroneo de te diría de las dos cosas, primero de ese temor latente, pero luego también de la culpa con eso, o sea, de sentirme mal por, o sea, un neurótico no puede lidiar con estas cosas, o sea, yo quiero decir, por